Señores consejeros, por favor, vamos a continuar con la sesión. El examen oral de la doctora María de los Ángeles Garro para el cargo de defensor penal para la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Gracias. Bueno, tu nombre era para el registro, entonces.
María de los Ángeles Garro.
Y actualmente te desempeñas como.
Soy abogada adjunta del Ministerio Público de la Defensa de Comodoro Rivadavia y actualmente estoy por resolución de Defensoría General como defensora pública.
¿Cuánto hace?
Abogada adjunta desde junio del 2009 y desempeñando el cargo de defensor ya hace, no quiero, alrededor de un año y meses.
Bien.
Un poquito más posiblemente.
Bien. Bueno, ya conoces la metodología, 15 sí. Minutos si querés hablar de un tema, de lo contrario lo elegimos nosotros.
Iba a hablar del sistema acusatorio.
Bueno.
La exposición de mi tema respecto al sistema acusatorio y cómo se va trazando durante todo, digamos, el Código Procesal Penal de la provincia del Chubut. Con respecto a lo que se denomina sistema acusatorio, se concibe al juez como un sujeto rígido, separado de las partes, y al juicio como una contienda entre partes, iniciada por una acusación que tiene la carga de probar la imputación, y ante una defensa y, digamos, que el tercero imparcial, en este caso puntualmente, que no es parte del proceso, es quien resuelve y, digamos, en este caso puntualmente el juez. Lo que el sistema acusatorio prepondera respecto a esta situación es la división, digamos, separa las instituciones ya tanto de acción y de jurisdicción, dejándole a cargo al juez quedando en manos del Estado, representado por el Ministerio Público Fiscal, el ejercicio de la acción penal. Con respecto a esta circunstancia, nuestro Código Procesal Penal y más netamente el sistema acusatorio en que nos estamos inmiscuidos, tiene tres etapas: una etapa de investigación, una etapa intermedia, que es muy importante dentro del sistema, que voy a pasar a desarrollar posteriormente, y el juicio oral y público propiamente dicho. El sistema acusatorio se rige por principios, de acuerdo al artículo 3 del Código Procesal Penal de nuestra provincia. Los principios que rigen el sistema acusatorio son los principios de inmediación, concentración, contradicción, celeridad imparcialidad. Esta puntualmente, estas circunstancias, digamos, hacen que, digamos, nuestro ordenamiento procesal penal se rija por estos principios, pero no solamente como se habla cuando habla del sistema acusatorio respecto solamente al juicio oral. Nuestro ordenamiento procesal tiene esta circunstancia, que estos principios, si bien el principio, uno de los principios más importantes, digamos, que se ve en la última etapa, que es el juicio oral y público, es el principio de contradicción y esta persuasión que debe tener las partes respecto al dirigirse al tribunal. Lo cierto es que esta inmediación, esta oralidad, esta publicidad se da en todas las etapas del proceso, pero en su máxima expresión el principio de contradicción puntualmente se ve explayado en la última etapa de debate oral y público. Como dije, en la primera etapa el Ministerio Público Fiscal es quien promueve la acción, es que tiene la carga de proseguir la investigación, reunir la prueba para una posible acusación, y existiendo, digamos, dentro de esta etapa intermedia, la disposición o el cese de la acción por parte del Ministerio Público Fiscal, se arroga esta acción, puede cesar la misma o puede aplicar diferentes criterios de oportunidad, hasta tanto también llegar, como está incluido en nuestro ordenamiento procesal, la suspensión de juicio a prueba. Concluida la etapa de investigación, esto es cuando, posterior a la audiencia de apertura de investigación, que en nuestro sistema procesal la etapa de investigación comienza con la audiencia de apertura de la investigación, el juez de garantías, así lo llamamos nosotros, el juez que controla toda esta etapa, controla la legalidad de las garantías del proceso y el debido proceso respecto a esta circunstancia, debido a esta circunstancia, lo cierto es que el imputado, desde el primer momento que es llamado o es indicado como imputado en un hecho penal, debe efectivamente ser asistido por un defensor técnico. Si bien existe la defensa material como la defensa técnica, lo cierto es que con los nuevos, incorporaciones de los tratados a partir del año 1994 con la reforma constitucional y la incorporación de los tratados de derechos humanos a nuestra constitución, la defensa debe garantizarse efectivamente y esta cuestión no es ajena solamente a la etapa del debate, sino que durante todo el proceso debe haber una decidida efectiva defensa técnica. Cierto es que en un sistema acusatorio como el que estamos hablando, ya no es como en el caso del inquisitivo, el imputado de alguna manera objeto del proceso, sino sujeto de derechos. Y es uno de los derechos fundamentales que tiene una persona cuando se encuentra sometida en un proceso penal. Como dije, existen diferentes...
Te hago una preguntita para no sacarte del tema. ¿Cuál prevalece? ¿Defensa técnica o defensa material?
Siempre
¿cuál
va...
prevalece? ¿Defensa técnica o defensa
material? Siempre va a prevalecer material. La defensa material del imputado al margen de que... Voy a hablar de mí puntualmente. Cuando asistimos a una persona imputada a un hecho delictivo, lo cierto es que uno hace un consejo legal y jurídico respecto a una circunstancia determinada. El ejemplo más llamativo es la audiencia donde el diputado desea prestar declaración. La circunstancia de que entendemos que a veces, como el imputado tiene oportunidad en cualquier momento del proceso de prestar declaración, posiblemente no es la primera audiencia en la que debería exponer, digamos, su declaración o su relato del hecho tal cual él lo percibe. Pero lo cierto es que ante una negativa del consejo técnico de un defensor prevalece siempre la voluntad del imputado. Y esta circunstancia no es menor, pero digamos estratégicamente cuando uno inicia una causa o asiste a una persona en el inicio de una causa, lo cierto que es al aconsejo que da técnica a una persona no necesariamente la cata el imputado en este punto porque prima siempre su voluntad respecto a esta circunstancia. Por ello que entiendo yo que la defensa material o la voluntad del imputado en el caso de ejemplo que di de prestar declaración al margen de lo que uno pueda asesorar legalmente va a prevalecer respecto a él.
¿Y esto se da habitualmente que el imputado quiera declarar contra el consejo defensor?
En el caso particular mío, no se me ha dado cuestiones así, digamos, uno trata siempre de buscar la mejor respuesta. Yo entiendo que una persona que está imputando un hecho, que está privada de libertad o estas circunstancias de esta necesidad de prestar declaración por, digamos, entender que podría llegar a promoverse su libertad posterior a esta declaración, hace que esta persona intente, digamos, de alguna manera ejercer su defensa material, pero analizada a veces las causas de la manera en que vienen planteadas por parte del Ministerio Público Fiscal o como viene la investigación, no sería posiblemente lo más importante en esa oportunidad, sino reservar esas cuestiones para cuando la...
Quizás hasta desaconsejable, aun cuando lo que pudiera decir parezca para él favorable, puede suceder una cosa así.
Exactamente.
Bueno, claro, ahí está la tarea del defensor.
Si bien uno tiene una metodología de trabajo, un concepto, sabemos que un imputado posiblemente es la primera vez que se encuentra en un proceso sentado ante un juez y desconoce el sistema procesal en esta circunstancia y entiende que, digamos, su derecho de ejercer esta defensa material puede realizarla en el primer momento, pero bien sabemos perfectamente que esta circunstancia puede atravesar durante todo el proceso sin prestar declaración y esto no se puede presumir en su contra. Esta situación del principio de inocencia que va a prevalecer durante todo el proceso hasta tanto una sentencia firme diga lo contrario es lo que de alguna manera uno transmite a la persona imputada en un hecho a los efectos de dar, digamos, de alguna manera tranquilidad en este punto. Bien, con respecto a esta circunstancia, como bien dije, después de vencido el plazo de investigación otorgado y concedido al Ministerio Público Fiscal por parte del juez, el Ministerio Público Fiscal, como bien dije, puede pedir el cese de la acción, pues podemos arribar las partes a un acuerdo conciliatorio o no, y podemos llegar a un acuerdo reparatorio o no, y otra de las circunstancias es solicitar un pedido de suspensión de juicio a prueba, que lo que lo establece dentro de los criterios de oportunidad en el ordenamiento procesal de la provincia de Chubut. Lo cierto es que si estas circunstancias no se dan, investigada la causa y se muestra reunida la las evidencias por parte del Ministerio Público Fiscal, lo cierto es que lo que posterior ocurra a esta circunstancia es que el Ministerio Público Fiscal, como es el dueño de la acción y dispone de la misma, y el juez de oficio no puede arrogarse facultades que son, digamos, efectivamente del Ministerio Público Fiscal, esto es promover, investigar e instar la misma, presentada a la acusación, lo que ocurre es que se le otorga un plazo al Ministerio de la Defensa y se quite parte querellante por un plazo determinado para el análisis de la pieza acusatoria, en este caso siempre es escrita, la misma contiene la identidad del imputado, los hechos por los cuales está investigado, los fundamentos y motivaciones que brindaron los medios, digamos, evidencias probatorias que se han colectado durante toda la investigación, la calificación jurídica y el tribunal que competente en atención a la pretensión definitiva que el Ministerio haya escogido respecto al delito investigado y presumiblemente, cometido por el imputado. La etapa intermedia, como bien dije, es una etapa donde existe una suerte de análisis en el sistema acusatorio adversarial en el que estamos inmersos. Existen tres etapas, a diferencia en el inquisitivo, que existía una instrucción y posteriormente un debate. En esta etapa intermedia, a que nuestro ordenamiento procesal, y entiendo yo que en algunos otros ordenamientos también, se llama la audiencia preliminar, es el momento oportuno para la depuración de las evidencias con que cuenta el Ministerio Público Fiscal, las aportadas por la defensa, a los efectos de llegar a un juicio oral y público. Esta etapa intermedia es una de las más importantes porque lo que aquí se hace es controlar la pieza acusatoria presentada por el Ministerio Público Fiscal analizar la prueba que el Ministerio, cuáles son los procedimientos de prueba que realiza el Ministerio Público Fiscal y la admisibilidad de la misma respecto a el hecho que se está acusando. Como bien dije, el Ministerio de la Defensa o la defensa del imputado tiene un plazo también para el ofrecimiento de prueba, en el caso de oponer excepciones, plantear nulidades, ofrecer algún acuerdo reparatorio si no existe una conciliación anterior y hasta tanto también pedir el sobreseimiento del imputado. Estas cuestiones son las que se ventilan en la audiencia preliminar, que posterior y resuelta esta audiencia donde se hace una depuración se analiza puntualmente si la causa efectivamente reúne los elementos para elevarse a juicio y si no existieron ningún planteo de criterio de oportunidad o de suspensión de juicio a prueba o, en el caso puntualmente, haber arribado a algún acuerdo de juicio abreviado, el juez de la audiencia preliminar, analizada estas circunstancias y admitida la prueba por las partes, eleva la causa a juicio. La elevación de la causa a juicio de... El cierre de esta audiencia preliminar, en el caso de no se haya arribado a ningún tipo de solución alternativa del conflicto o a una suspensión de juicio a prueba o un juicio abreviado, contan en un escrito que es un auto de... el auto de apertura a juicio. Este auto de apertura a juicio es el que es posteriormente con el único elemento con que cuenta el tribunal de juicio a los efectos que de llevar adelante el juicio oral y público. Este auto de apertura a juicio es irrecurrible por las partes. Esta circunstancia también hay que tener presente el grado de...
Una pregunta, sí. Le interrumpo. Usted dice que esto está disponible para el Tribunal de Juicio. ¿El auto?
El auto de apertura.
Bien. Yo le hago una pregunta. Si en esa audiencia, por ejemplo, se rechazó prueba de la Fiscalía por Islán, violación de alguna garantía, un allanamiento... donde se secuestró evidencia de cargo, ¿usted como defensora qué podría hacer?
Puntualmente hay, en primer lugar, analizar si efectivamente esa evidencia con que rechazada por el juez...
Está claro que es evidencia porque secuestraron elementos sustraídos en la casa del imputado. Y así lo dice solo. Es decir, no hay mucha. Respecto de ese auto, ¿usted podría oponerse a que ese auto debe hacer el juicio, sea visto por el lugar del juicio?
No.
¿No? Y ahí en ese caso, juntando, le parece que el tribunal de juicio estaría viendo prueba que no debería haber porque es prueba que ha sido excluida.
No, en el auto no, digamos, en el auto de apertura de elevación a juicios, digamos, la única prueba que se incorpora es la prueba admitida en la audiencia de preliminar. Solamente esa es la información.
¿Y no se deja constancia de la exclusión de pruebas en ese auto?
No, porque como defensa, en este caso puntualmente, en mi caso puntualmente, si esta evidencia a mí me interesaría para el...
No, que no le interesa.
Está bien.
Es un dato que claramente desfavorece a su sentido.
No debe contar el auto
de apertura. No debería contar. Pero habitualmente sucede que consta esto en el auto, ¿no?
No.
No. Directamente eso no lo consideran aquí. Lo dejan.
No.
Bien.
Una preguntita. Suponiendo que no se reúnan los requisitos objetivos de tipo
que propone el fiscal. Supongamos que está debatido si... la cuestión es totalmente ajena en un desapoderamiento, ¿no? Vamos a suponer que es que está discutido de eso. ¿Tenés algo para hacer para que no siga avanzando esto y llegue hasta el juicio?
En la audiencia preliminar lo que se puede pedir en atención a lo que se evalúa respecto a la acusación fiscal es el pedido de sobrecimiento respecto a esa circunstancia. Si entendemos que no están reunidas las pruebas para elevar la causa a juicio, como defensora, en mi caso puntualmente, solicitaría el sobrecimiento y daría los fundamentos por los cuales el Ministerio de la Defensa estaría solicitando el sobrecimiento de esta persona.
Concretamente, esto no es necesario, ¿te parece que hay alguna excepción vos podés plantear concretamente para discutirlo esto en el marco de una excepción y eventualmente cerrarlo ahí sin... este problema de o llegarlo a juicio o que tenía en su agradecimiento? Excepción de las excepciones que también puede proceder. Guarda, no tenés, Dálvora habla de eso, la nación también.
No termino de entender la pregunta, por eso lo miro.
Bueno, te lo digo, no. Dálvora hace una creación jurisprudencial que es tomado por en Capital Federal, en Taray también lo dice, que la excepción de falta de acción también te puede servir para estos casos en que no está el aspecto objetivo de alguna manera delimitada. Está bien, hace cosas jugadas formal y no material, entonces eventualmente podrían reeditarlo, pero vos te alejaría de la posibilidad de eventualmente un rechazo del sobreseimiento y mucho menos llegar hasta el juicio, ¿no?
Sí.
Pero no era tampoco algo... Yo por si lo sabía...
No, de cualquier modo, hablando de Dálvora y que no sé en cuántos juicios orales han estado verdaderamente orales. Claro, por ahí, ¿cómo ves como conveniente o inconveniente a veces un planteo de sobreseimiento sobre evidencias que no están disponibles para un tribunal? Un tribunal normalmente en cuestiones de prueba, ¿qué te contestaría? Un planteo de este tipo. Estoy hablando del punto de vista ya de la función práctica y estratégica del defensor. ¿Planteo esto o dejo que esto siga y veo lo que pasa?
En mi caso particular, habla María de los Ángeles, este caso puntualmente, si yo tengo que plantear un sobrecimiento en una audiencia preliminar, lo planteo. No dejo al árbitro
un debate
para esta circunstancia porque entendemos... Perdón.
Sí. Ojo, por eso, no en forma general,
la estrategia,
desde el punto de vista estratégico.
Claro, porque vos creas que...
Esto es un juego.
Yo te lo dije, yo te dije una cosa, no hace cosas jugadas formales no material, o sea que eventualmente podría el fiscal tomarse el tiempo y le estaría dando el tiempo para que eventualmente vuelva, pero ya he probado, acreditado, ¿no? O sea, vos tenés que manejar esa estrategia, incluso informarle a tu defendido para que eventualmente entienda por qué no lo planteas ahora, porque el hombre como loco diciendo no es mío, es mío, vamos a poner que te viene con historia. A eso se refiere el doctor en cuanto a la estrategia, ¿no? Que te pregunta, ¿cuál sería la estrategia? ¿Qué sería más eficaz?
¿Elevar la causa a juicio en ese estado?
El disparo, digamos. ¿Dónde lo metés para atrapar, para matar, digamos, en el juicio? ¿Qué se hace? Digamos, en etapa del debate. ¿Qué ocurre? ¿O se condena o
se absuelve?
Absuelve, no hay
bien.
Otra cosa.
Sí,
no
sí, podemos, sí. Digamos, claro, pero como... Yo le entiendo la pregunta, usted...
No, pero está bien, yo creo haber entendido como que va a depender, es decir, no podemos generalizar en todos los casos.
Claro, porque puedo hablar de un caso puntual, pero depende el caso, depende también la calificación y depende los, digamos, los riesgos.
Y fundamentalmente de qué va a depender. ¿Qué es lo que dispone o de lo que dispone un litigante antes de llegar a un juicio? Cuando un litigante va a llegar a un juicio, en realidad es más, cuando llega a la audiencia preliminar, un litigante, ¿sabe cuáles son los datos disponibles de la parte y de la contraparte?
Sí, porque uno, para una audiencia preliminar ya tiene una teoría, juicio, digamos, armada.
¿Sabe la parte que iban a declarar los testigos?
Sí, sabe las referencias y tiene, digamos, toda la prueba, digamos.
Si evaluó la prueba, si tiene una buena estrategia probatoria, si analizó los datos disponibles, obviamente digo, no, exactamente. Entonces, claro, está bien, por eso va a depender del caso. Y yo tengo una pregunta porque ya estábamos justo sobre el tiempo. En el caso de la que un juez en audiencia preliminar le pregunta a la fiscalía, le pide que por favor formule cuál es su teoría del caso, el fiscal tiene la obligación de formularla, ¿no es cierto?
Sí.
Le da la palabra a la defensa para que formule su teoría del caso. ¿Usted podría decir o cuáles son las alternativas? ¿Qué podría decir usted?
La teoría del caso puntualmente es una tarea estratégica del defensor puntualmente, donde analizada la acusación, en este caso puntualmente de la fiscalía, digamos, plantearía desde el lado defensista cuál es la mejor manera de llevar a cabo el debate bajo una teoría del caso que
¿Y usted tiene una obligación de develar cuál es su teoría para el juicio?
No, sintéticamente lo que uno pretende en este tipo de teoría del caso es que sea breve, pero que evidentemente la misma cuente con una proposición fáctica, las proposiciones fácticas, la jurídica puntualmente y la prueba con que cuenta, digamos. Esto es lo que, digamos, forma puntualmente la teoría del caso como estrategia o planeamiento estratégico. Pero por lo general, por parte de la defensa, en mi caso particular, hablo de los casos en que yo he intervenido, siempre trato que la teoría o el planteo estratégico defensista, si bien deba reunir todas estas condiciones, que no sea, se explaye, como para no, digamos, de alguna manera mostrar la tarea que viene a futuro en un debate horario público.
Claro,
porque
aquí
lo que se produce es una contienda entre partes y existen diferentes intereses, y con el principio del contradictorio uno puede, de alguna manera, si bien la teoría del caso es única, esta teoría posterior a que se develen toda la prueba dentro de una audiencia de debate, digamos, estas cuestiones, al ser más transparente, depurada la producción de prueba, puede generar otra lista diferente que
bien,
no esté dentro de la
planteada. Ahí diferenciando situaciones. Sí. Yo como defensor le podría decir, señor defensor, dice el juez, las líneas básicas de su defensa. Y usted podría contestarle entonces, lo que acaba de decir el fiscal es toda una porquería. Me ha asistido... Es inocente.
Sí, podemos tener una teoría del caso diferente, alternativa, o una teoría negativa
bien,
también. Donde...
bien, hay en la existencia de una teoría alternativa. Por ejemplo, una defensa afirmativa en el sentido de el planteo de un estado de inimputabilidad, de una legítima, una causa de justificación.
Sí, en el caso.
La defensa debería, en ese caso, plantearlo. ¿Y en la audiencia preliminar?
¿A la preliminar?
Hay muchas discusiones sobre esto, sí. Que quería escuchar su...
Sí, mi opinión al respecto, sí, yo lo plantearía en una audiencia preliminar.
Directamente.
Sí, más una circunstancia de este tipo. Capaz que como estrategia de defensa respecto al a digamos, cómo se da la plata norma práctica o cuáles son las evidencias que cuenta el Ministerio Público Fiscal, capaz que sería más reticente en este punto y guardarlo para una audiencia oral donde, digamos, eso se podría fortalecer no con la, solamente con la prueba de cargo, sino con la prueba de descargo como estrategia de defensa puntualmente. Pero, digamos, hay circunstancias o elementos que, entiendo yo, existiendo estas circunstancias o elementos, que no necesariamente llegar a un debate oral y público para poder informar que estos elementos no se encuentran reunidos respecto a estas circunstancias. En cambio, si fuese alguna, digamos, algún otro tipo de caso, sí ver la estrategia como para poder saber que efectivamente si esto se va a juicio y esto se puede discutir dentro, adelante de un tribunal, tener las, digamos, de alguna manera, elementos de mayor fuerza como para poder llegar a una absolución. O a un cambio de calificación, porque no necesariamente sea, sería la absolución, pero puntualmente hubo algún cambio de calificación.
Yo planteo un estado emocional violento, por ejemplo. Su estrategia va a surgir, porque necesariamente usted va a plantear cuestiones probatorias vinculadas con conducción violenta. De hecho, le van a pedir que diga para qué viene un psiquiatra, para qué viene un psicólogo. Es decir, ahí va a quedar la cuarentena, entonces, la estrategia.
En el caso puntualmente,
¿usted cree que frente la saco un poquitito del tema y se lo hago capaz más complejo pero quizás más simple? Porque frente a jueces técnicos, imagínese sentados 12 ciudadanos populares que tienen que decidir ese caso. ¿Y qué es mejor para ciudadanos? ¿Qué opina? Que usted no diga en qué consisten sus líneas de argumentación ya en la presentación del caso, o que usted expresamente le diga al jurado en la presentación del caso por dónde pasa su línea de defensa, hablando de que usted va a probar determinadas cuestiones,
sí, hablando
como
de,
por ejemplo, la inimputabilidad.
Hablando de un jurado popular, seguramente que mi planteo defensista va a ser mucho más amplio, más rico.
¿Y por qué no más frente a los jueces técnicos? Son muy inteligentes, preclaros.
Lo reservaría como una estrategia de defensa en este caso puntualmente. Nosotros, el ciudadano, por el solo hecho de serlo, digamos, es ajeno a un montón de cuestiones legales, y entiendo yo que frente a una estrategia de defensa ante un jurado popular, seguramente lo enriquecería con otro tipo de vocabulario para que se entienda perfectamente cuál es la estrategia de defensa. Y efectivamente, si bien
¿nunca le tocó un juez que no entiende muy bien lo que le está planteando? No hace falta que me esa pregunta.
No, es cierto. Me está
No sé si quiere preguntar algo sobre esto.
No.
Desde el punto de vista probatorio, ¿usted cree que los... no sé si no me voy por ahí de tema, pero como estamos hablando... A ver, estamos hablando de sistema acusatorio. No le voy a preguntar porque no voy a ir el tema. ¿Vamos a pasar a otro tema, doctora?
Me gustaría que nos hables algo de tentativa. Cuando hay tentativa, ¿qué dice el Código Penal? ¿Cómo se hace los actos preparatorios?
Existe tentativa cuando se comienza la ejecución de un acto, pero por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, digamos, el nexo causal se rompe y el delito no puede llegar a consumarse. Digamos, está instalado en el código, y el delito, digamos, en el caso de probarse esta tentativa, la pena a aplicarse será de la mitad del mínimo y reducida al tercio del máximo también.
¿Con el sufrimiento qué pasa? Voluntario.
Y ahí tendremos que hablar referentemente de la tentativa tanto acabada como inacabada, y puntualmente respecto a esta circunstancia, la tentativa inacabada puntualmente se les dice el desistimiento que voluntariamente realiza el autor respecto a el hecho por el en el hecho en, el hecho delictivo.
Bueno, ahí te falta precisar algo, yo entiendo, pero sí. Vamos a suponer, da un ejemplo de un delito que se está cometiendo y cómo lo desistís, para que entendamos la diferencia entre la inacabada y la acabada. ¿Cuándo sería la carrera? ¿Hay un ejemplo típico de acabar y otro de...?
Primero, incluso por una cuestión de orden y tranquila, ¿no? Es que es desistir voluntariamente, que este es el primer requisito, ¿no? ¿Cuándo se entiende que es voluntario y cuándo se entiende que no es voluntario?
Es involuntario cuando, en el caso puntualmente de la tentativa, por causas ajenas a la voluntad de la gente, el delito no puede terminar de cometerse. Y respecto a la tentativa, tanto acabada como inacabada, lo que se habla es que el desistimiento...
Claro. Sí. Decimos desistimiento voluntario como contrapartida de... cayó la policía y obviamente sintió que tenía la función, ¿no?
Sí.
O sea que vos voluntariamente, sin escuchar a las patrullas, sin que nada, decís no, de verdad que me siento mal, no vuelvo a mi casa. Entonces, el fondo da como un puente de plata, ¿no? Los autores, un premio, donde puedes inclusive quedar sin pena.
Sí, sin otra decisión. Sin una pena.
Ahora bien, yo tengo dos ejemplos y vos decime, ¿cuál es acabada, cuál es tentativa acabada y cuál es inacabada? Y ahí me explicas cómo desistir voluntariamente, en una o en otra, porque son dos maneras diferentes de hacerlo. Dos ejemplos. Escuchan los dos ejemplos, vos decís cuál es la inacabada y cuál es la acabada. O al revés. En una, hay una persona que quiere robar un banco y empieza a hacer un boquete. Boquete en el banco, taladrar todo, ¿verdad? Y de pronto viene la policía, vamos a suponer, y le impide seguir haciendo el boquete. Ese es una tentativa. Vos le pones el nombre de acabado y acabado. Y en la otra, realiza toda la conducta, vamos a suponer, con una bomba de relojería, todo para que explote esto y se va. Y vamos a suponer que la policía llega antes que explote ese reloj que está haciendo tic-tac-tic-tac y conjura el peligro. Dos ejemplos de dos tentativas, una se llama acabada y otra viene acabada. En cada una de ellas hay dos formas de desistir voluntariamente diferentes. Bueno, ¿cuál sería, en estos dos ejemplos, cuál sería la tentativa acabada y cuál sería la tentativa inacabada?
La tentativa acabada sería en el primer supuesto, el primer ejemplo que usted brindó.
¿El del boquete en la pared?
Lo que pasa es que hay un problema extra.
¿Qué? ¿Por ahí?
No, problema de confusión. No. Porque hay otro problema ahí, hay otro problema diferente también. ¿Qué resta? Frente a la tentativa.
Hay elementos que no se dan en una y los dos se dan en
el otro. Bueno, lo que pregunta es...
puntualmente lo que...
Hagamos la
tentativa acabada e inacabada.
Que no hay un boquete. Saquemos el boquete y pongamos el boquete.
Lo que yo entiendo por tentativa tanto acabada como inacabada, al margen del desistimiento voluntario de la gente en desistir de cometer el delito, lo cierto es que en una están reunidos todos los elementos de la tentativa y en el otro restan algunos elementos para que se configure la tentativa acabada. Por eso, digamos, hacer referencia a una tentativa acabada e inacabada, cuando en la segunda, casi puntualmente en la inacabada, falta algún elemento para que se configure puntualmente la tentativa. La acabada.
Desde el punto de vista del plan del autor.
Y uno desiste voluntariamente de decidir la
conducta. Se arrepintió. Sacó un arma, ¿perdón? La apuntó a la cabeza, disparó dos veces y no salió la bala.
Ahí está.
Y después me arrepentí, digo, qué macana.
Cuando iba a efectuar el tercer disparo, dice, no, la verdad que tiene familia, tiene hijos.
Pues ya gatillé dos veces.
No disparó más.
No maté.
Es más, tengo otra arma y podría tirarle otra arma y no lo hago.
Esa es una tentativa acabada. Está bien.
Okay. Sacó el arma, apuntó, gatilló, no salió la bala. Por eso
el puente de plata que tiene, sí. Justamente lo que el derecho penal pretende es salvar el bien jurídico. el tema del primer ejemplo, con boquete o sin boquete, que si existe el boquete,
ya quedas enganchado con el aire, digamos.
Ya hay un delito previo a...
Aunque no robas, quedas enganchado con el aire. Pero igual podés delitar el robo.
Exactamente. Pero se consumó la figura, es decir, son figuras progresivas en ese caso.
Desde la perspectiva de la bomba, tu desentimiento consistiría en un hacer, no en un dejar de hacer. Tendrías que hacer todo lo posible para que esa bomba explote si voluntariamente te desentimiento. Mientras que la otra dejes de hacer.
Sí.
¿Y la pena, cómo se calcula la pena retributiva en el Código Penal Argentino?
Ella dijo algo, pero dijo la mitad del mínimo y...
Perdón, no me
entiendo. Se rebaja un tercio del máximo y la mitad del mínimo, puntualmente en nuestro código.
¿Eso lo dice así el código? ¿Interpretación?
Hay diferentes interpretaciones.
¿Como cuál? A ver, por ejemplo. Porque ¿en qué te basarías para decir que es la mitad del mínimo y un tercio del máximo? Zaffaroni, por ejemplo, ha dicho tantas cosas sobre eso.
Sí. Y hay un montón de...
Ahora, no vuelve. Sí, porque primero criticó mucho más a la vida y ahora...
Otra de las teorías es que se reduce un tercio del mínimo y la mitad del máximo respecto a la tentativa. Y si hay una tercera, honestamente en este momento no.
El artículo 44 te dice, la pena que correspondería a la gente si hubiera consumado el delito se disminuirá de un tercio a la mitad.
De un tercio a la mitad, pero la interpretación, digamos... Si tengo que ponerme en la posición de defensora, entiendo yo que la primera interpretación, que es la que entiendo yo que corresponde, es la de la mitad de su mínimo y la reducción de un tercio en su máximo. Si pongo en mi postura de defensora, entiendo yo que la interpretación que debe prevalecer y de hecho que es la aplicable es esa.
Y otra sería, podría ser de la pena que le correspondía. De haberse en concreto, de haberse consumado el delito. Entonces, un cálculo hipotético de esa pena y disminuye la mitad.
¿Y la tentativa de delito imposible? Eso estaría relacionada con la tentativa idónea y la inidónea.
Con respecto a la tentativa idónea e inidónea, se determina puntualmente en atención a qué extensión o daño al bien jurídico se produjo puntualmente, y ahí estaríamos hablando si la tentativa fue idónea o inidónea, y ahí se lo relaciona puntualmente a lo que es el delito imposible. Esto es el ejemplo típico de manual, el querer envenenar con azúcar creyendo que es veneno, o en el caso de querer matar a una persona cuando se pensaba que estaba moribunda y ya estaba muerta. Estas circunstancias, hacen el juego puntualmente de...
¿Y ahí cuál es la diferencia? Porque hay dos situaciones diferentes. Querer matar a alguien con algo que no es veneno, sino que es azúcar... Aunque podría ser, ¿no? Una persona...
Sí, diabética.
Diabética, sí, la mata.
No lo dice el mono, pero es diabética. Pero...
sabe que es diabética, es un médico.
Claro.
Y el otro caso
tiene conocimiento, ya estamos
hablando. El otro caso que diste es diferente.
En el caso de que crear moribundo una persona...
Matar a un muerto.
Y que no había ningún, bien jurídico afectado en atención que esta persona ya se encontraba...
Claro, no hay bien jurídico. El problema es el objeto de la acción y el problema son...
El instrumento o el medio por el cual se llegó.
Sí. Vale. Casi que sería...
Y ahí se le aplica pena siempre, se le puede no aplicar pena...
No, por eso la diferencia entre la idoneidad o inidoneidad del medio empleado en este punto, en atención a esta circunstancia, y si hubo o no afectación a ese bien jurídico, será tanto idóneo como inidóneo, y si es inidóneo como delito imposible, digamos, no se aplicaría pena. Y en el otro caso, puntualmente, se le puede aplicar la pena de la tentativa y o eximírselo de pena también.
Entonces, pues tengo una pregunta, la teoría de la ausencia del tipo A. ¿Realmente se trata de penalizar un delito imposible cuando no existe un objeto de acción, porque no existe bien jurídico? Quiero matar a un muerto. ¿Eso es, no sería penalizar conductas, más que conductas, penalizar intenciones?
Claro, como uno penaliza, si es la acción típica, antijurídica y culpable, se determina, está dentro de la norma, debe aplicarse pena en atención
a... ¿Y la norma que prevé en el caso del homicidio? ¿Que es una persona?
En este caso, fallecida.
Por eso.
Creativa, pero...
Claro, el problema es la interpretación del 44, cuando todo se... Si no se sigue la teoría de la ausencia de tipo, todo se reconduce a esto, en el 44, y vemos el caso concreto. Lo que pasa es que hay casos como este. Por eso te preguntaba, si la ausencia de tipo será porque no existe el jurídico que va a protegerse, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, a ver, señores consejeros, vamos a hacer la entrevista, a llevar a cabo la entrevista personal de la doctora Garro, es lo último que vamos a hacer en la jornada de hoy. El doctor Billing se va a quedar acá presencial porque le interesa mucho el sistema, pero promete no preguntar nada. Ya sabes, Angie, ¿cómo es esto? No es la primera vez, así que le vamos a dar la palabra a los consejeros para que efectúen las preguntas que consideren pertinentes.
¿Qué tal, doctora?
Buenas tardes.
¿Cuánto hace que ejerce usted la... Si bien lo expresó anteriormente, no retuve. ¿Cuánto hace que usted ejerce como defensora penal?
Yo soy abogada adjunta de la defensa, del Ministerio de la Defensa Pública de Comodoro Rivadavia desde junio del año 2009 y hace más o menos dos años... Ya perdí la cuenta, pero más o menos un año y medio, un poco más, que estoy como defensora por resolución del Defensor General de la provincia.
Bien, ¿y usted lleva aproximadamente así alguna estadística personal? Es decir, ¿qué cantidad de defendidos defienden un mes o en un año o en seis meses o en... Más o menos.
Llevo un control de mi estadística por una cuestión de trabajo, una agenda de trabajo, pero efectivamente...
¿Cuál es su estadística?
¿En cantidad numérica?
¿En cantidad numérica?
Y depende el mes, o sea, depende los cierres de investigación, dependen qué volumen de trabajo tuvo una persona en una guardia, eso genera que en el caso puntualmente, como estamos organizados nosotros, que trabajamos con sistema de guardias de 6 días corridos, eso es el volumen de trabajo que uno, digamos, se distribuye durante todo el transcurso del año. Si bien yo estoy como defensora, hago audiencias tanto de audiencia de apertura, control de detención, audiencias preliminares, y de hecho también he ido a varios debates en el transcurso de este año y el año pasado, pero lo cierto es que prácticamente todos los días tengo audiencias, esas, digamos, como para darle un parámetro a usted de qué tipo de trabajo, digamos, tengo, cómo es, digamos, mi trabajo diario. Casi todos los días tengo más de una audiencia. Uh-huh. Digamos, como volumen o por cantidad, porque en este momento estadísticamente yo no le puedo decir llevo 200 causas porque le podría mentir, o podría llevar menos o podría llevar más, pero en principio, digamos, el volumen de trabajo que manejamos nosotros se trabaja en función a esta guardia y el cúmulo de trabajo respecto a la guardia que me toque a mí como defensora, digamos, esas causas, digamos, son las que yo llevo adelante. Por lo menos yo hago la defensa técnica de esas causas. Son, digamos, la dueña de esa la responsabilidad de llevar las causas adelante.
¿Y esas guardias con qué frecuencia le tocan en el mes? ¿A usted personalmente?
A mí personalmente una vez por mes seguramente estoy de guardia. Indistintamente el día que toque. No son días hábiles los que estamos hablando del calendario corrido mensual.
¿Concurren a visitar a internos a la alcaldía de Comodoro Rivadavia y a las comisarías?
Sí, yo conozco de hecho todas las comisarías de Comodoro Rivadavia. El único lugar que no conozco es el Instituto Provincial de acá, de que se encuentra saliendo de Trelew, alcaldía policial. Nosotros tenemos 7 seccionales de policía, 4 comisarías y una alcaldía policial, que se le incorporaron 2 módulos nuevos el año pasado, que fueron inaugurados, que digamos, hoy por hoy tenemos una cantidad de población carcelaria que, digamos, está fuera de los números que podemos hablar de 2 años atrás, está completa casi prácticamente la plaza.
Desde ¿qué población tiene la alcaldía de Comodoro?
Y la alcaldía de Comodoro tiene tenía en la parte vieja, le llamamos así nosotros, tenía 96, 99 plazas, y se incorporaron 2 pabellones más, que tenemos alrededor de 80 plazas más o menos, 20, 40 plazas más que tenemos, digamos, que tiene, digamos, la alcaldía policial en Comodoro Rivadavia, y prácticamente, digamos, la población está completa. No solamente existen detenidos condenados, sino también se encuentran detenidos procesados, no solamente en la alcaldía policial, sino en las seccionales de policía. Digamos, esta situación es una situación general que está en la provincia.
¿Y con qué frecuencia concurren ustedes los defensores, por ejemplo, a la alcaldía?
En función a mi trabajo, prácticamente hoy no estoy abocada a la Oficina de Asistencia a las Personas Privadas de Libertad. De hecho, hasta hace 2 años atrás, como le quería comentar, estuve abocada casi 2 años y medio con la doctora Petinari, con otro abogado más de la defensa. Pertenecíamos a la Oficina de Asistencia a las Personas Privadas de Libertad y, digamos, en ese tipo de trabajo, puntualmente como oficina de asistiendo a detenidos, nuestra presencia en las seccionales o a requerimiento del procesado condenado es prácticamente diaria.
Está bien, muchas gracias.
Con esto de la emergencia económica de la provincia, yo sé que en Trelew y en Puerto Madryn hubo inconvenientes con los detenidos con respecto a la asistencia médica. Yo pregunto porque, no sé, ¿en Comodoro ocurrió lo mismo? Sí. ¿Hicieron algún tipo de...?
Este es un problema generalizado, exacto. Sí, desde parte de la Oficina de las Personas Asistencia Privada de Libertad se han interpuesto habeas corpus a reclamos, se han de hecho audiencias. Y cierto es que esta circunstancia, si bien ahora, digamos, detonó, por de alguna manera decir, esto viene de arrastre de hace ya un par de meses atrás, porque cuando yo pertenecía a esta misma oficina, que es de las personas privadas de libertad, estas circunstancias de atención médica, atención psiquiátrica, son cuestiones que carece en este momento nuestra alcaldía policial, y no solamente la atención médica general común de una persona, sino también la atención médica psicológica que personas con determinados delitos deben hacer, realizar efectivamente un tratamiento psicológico, y que el Estado hoy no se lo puede brindar. Estas circunstancias ya vienen, digamos, vienen desde hace un par de años atrás, que vienen desde parte del Ministerio de la Defensa, no solamente en nuestra jurisdicción, sino en todas las jurisdicciones, se ha reclamado y se han tratado de buscar mecanismos para poder, digamos, de alguna manera, cubrir estas necesidades y derechos básicos de los internos.
¿Han tenido problemas con la alimentación de los detenidos? Porque, por ejemplo, en Puerto Madryn lo suministraba a un local de comida que le cerró la cuenta y...
En un momento nosotros también...
Más, digamos,
exactamente. En un momento hubo un problema con el Poder Ejecutivo, partidas presupuestarias, partidas fuera de término. Alcaldía policial no solamente da de comer a la alcaldía, a la población de la alcaldía, sino distribuye, se hace el alimento para todas las seccionales de policía. Y un tiempo con la Dirección de Políticas Penitenciarias se había articulado un mecanismo donde se compraban unas viandas en Comodoro Rivadavia, y con esas viandas, digamos, se daba alimento a la población carcelaria. De hecho, esto es mucho más costoso que proveer por parte del Estado los elementos suficientes como para poder alimentar a las personas. Esta cuestión también fue tratada en audiencias y, de hecho, digamos, fueron mecanismos que se fueron utilizando para, de alguna manera, ir cubriendo estas necesidades básicas que, por falta de presupuesto, por falta de imputación de los pagos, porque al proveedor de carne o al proveedor de alimentos, si no se le abona la factura correspondiente, la partida siguiente no salía, y estas cuestiones, si bien no son jurídicas, porque de hecho no son jurídicas, son de la vida diaria, como ministerio nosotros, como velamos por los derechos de nuestros asistidos, estas circunstancias también las atendemos desde lo que se puede hacer por parte del ministerio, siempre, digamos, la mejor manera de buscarle la mejor solución al momento, porque a veces los problemas son de ayer, no son de hoy, porque en realidad el detenido el requerimiento del detenido no es el día, es el día anterior. O sea, estas cuestiones urgentes, puntualmente, deben ser canalizadas de alguna manera y el nexo del detenido con el medio externo somos nosotros.
Gracias, doctora.
Buenas noches. ¿Cómo es tu, o sea, como defensora, cómo es tu equipo de trabajo? ¿Tenés equipo de trabajo? ¿Estás sola? ¿Tenés abogadas juntos, empleados? ¿Cómo es tu equipo de trabajo? ¿Con qué cantidad de personas vos preparas tu trabajo diario, tu defensa, tus audiencias?
Nosotros no tenemos tres equipos de trabajo, hay un equipo de abogados adjuntos del cual pertenezco y a un equipo de defensores del cual también pertenezco porque hago ambas funciones en el día de la fecha. Hasta el día de la fecha son las funciones que yo cumplo. No hay equipos conformados por defensor abogado adjunto, digamos equipos de trabajo en esta circunstancia. Sí hay un defensor que es referente de los abogados adjuntos y pertenezco a este grupo de trabajo como pertenezco al grupo de trabajo de los defensores. Pero digamos no está formado una dupla, por ejemplo, entre Garro con otro abogado que trabajan en un caso particular. Nosotros, depende del tipo de audiencia o de audiencia de debate que tengamos, la cantidad de imputados que tengamos, si existen intereses contrapuestos, son los análisis que se hacen para poder ver cómo se asiste de alguna manera cada defensor tener su propia defensa respecto y preservar los intereses de cada uno de los imputados. Pero en principio no trabajamos en conjunto, digamos, de ir a audiencias ambas personas por este hecho como equipo de trabajo en sí. Trabajamos en forma individual.
¿No hay un personal, empleados que te puedan ayudar, auxiliares que te puedan ayudar en la búsqueda de testigos? No, nada.
No,
esas
son tareas del defensor netamente. Si yo salgo a buscar un testigo, lo salgo a buscar yo, obviamente capaz de asistido por el chofer de la defensa, depende del lugar que tengamos que ir, pero en principio no tenemos otros mecanismos hoy.
¿Qué tal? Una consulta. ¿Usted considera que los delitos por corrupción, los que están procesados o detenidos, tengan que estar en un pabellón común con el resto de los otros reclusos que pueden estar procesados o detenidos? Y si los deberían defender un defensor público, porque esa sería la pregunta.
Para evacuar la primera pregunta que me realizó respecto a la pregunta se dividió en dos. Una cuestión, puntualmente, si tendría que ser asistido por un defensor público o no, esa es la primera pregunta que me hizo, o la segunda, Juan. En principio, el imputado elige su defensa, un defensor de confianza en el caso, primera situación que existe es que una persona imputada un hecho delictivo, independientemente de cuál delito sea, tiene que ser asistido por un abogado de confianza. En el caso puntualmente que esta persona no decida tener un abogado de confianza, será un abogado de oficio, un defensor de oficio, que será asistida esta persona. Y lo cierto es que al margen que tenga medios o no medios económicos, nosotros tenemos que garantizarle la efectiva defensa a esa persona, al margen del delito que se trate. Digamos, es una tarea que realiza el defensor y el defensor no puede elegir defender o no defender por determinado delito. Como yo le comentaba al otro consejero, nosotros trabajamos guardias. Nosotros no elegimos el caso llega a nosotros. Esta situación hace imposible responder la pregunta, capaz que del lado de cómo la ve usted.
No lo quería preguntar desde el punto de vista del derecho objetivo, sino desde el punto de vista de un supuesto, más que nada por ahí, más idealista, ¿no? En el sentido de que un defendido, digamos, por corrupción va a tener muchísimo poder económico para contratar cualquier abogado llegado al caso. Entonces, para poner un pie de igualdad, si usted consideraría que sería mejor de que esté en un nivel más de igualdad que el resto de otros defendidos y tendría que ser defendido por el Ministerio Público, sin desmerecer, creo que es excelente la tarea que hacen, la sobre, ¿cómo se llama? La defensa, la, ¿cómo decir? La destaco, pero me refiero a un sentido de igualdad. Y lo otro que también preguntaba era si deberían ir con gente común por otros delitos o si o no, ¿cuál es su pensamiento?
Yo le voy a responder en forma práctica a esta circunstancia. Nosotros como defensores no decimos dónde va el detenido. El juez es el que tiene la potestad de privar la libertad de una persona, ordena su detención, y si existe por parte de esa persona que está privada de libertad algún impedimento con alguna persona de un pabellón o una seccional, y esta situación se expresa por el imputado privado de libertad, yo como defensora, al margen del delito que se trate, yo solicito un cambio de seccional o de pabellón para preservar la integridad. Porque lo primero que tenemos que tener en cuenta, en este caso puntualmente, es preservar la integridad. En Comodoro no se da esta circunstancia que está hablando usted respecto a que es un delito de corrupción y que pueda haber algún privilegio respecto a una detención. En nuestro caso, en nuestra ciudad, esta circunstancia no se da. Entiendo yo que si existe un peligro para su integridad física, se lo deberá resguardar en otro lugar, otra dependencia, pero no por el delito en sí, sino por la afectación a la persona. ¿Me entendió más o menos?
Bueno, doctora, muchas gracias. Hemos concluido y mañana tarde volveremos. No es horario para volver a ningún lado, es un aviso parroquial. Terminamos acá, mañana 9:30, con el oral del juez de paz y el oral del juez de refuerzo penal para la ciudad de Puerto Madryn. Gracias, consejeros, por trabajar hasta esta hora.